Seguimos recorriendo el país del interior y nos vamos a la provincia del Chaco. Allí vamos a tomar comunicación con Rolando Núñez, del Centro de Estudios de Investigación Social, Centro Mandela, para hablar un tema realmente increíble, un tema que se da en la República Argentina, en el impenetrable del Chaco, en el nombre de Josefina y de Rupercia, del paraje El Sausal. Josefina es una adolescente de 13 años de la etnia huichí que vive en el paraje Sausal, 24 kilómetros antes de llegar a la localidad de Sausalito, de cuyo municipio depende, y cursaba un embarazo adolescente insuficientemente controlado. Pero hay más, y de esto lo vamos a hablar con Rolando Núñez, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Núñez, ¿cómo le va a usted?
Buenos días.
Cuéntenos un poquito, este es el titular que figura en la página web del Centro de Investigación Social, Centro Mandela. Es una nota que ustedes han planteado porque han hecho una investigación tremenda, con información que duele a cualquiera que pueda leerlo, pero cuéntenos más profundamente de qué se trata, qué pasó.
El primer caso que impactó mucho en la opinión pública chaqueña y también en los medios nacionales fue el fallecimiento de la niña indígena de 13 años llamada Rupercia, también del paraje del Sausal, en el mismo lugar donde vive Josefina, que usted introdujo en su comentario. Uh-huh. Cuando empezamos a conversar. Sí. El caso de Rupercia es sumamente trágico y alcanzó cierto nivel de difusión en los medios nacionales. Una niña de 13 años que llegó en primer término al Hospital de Referencia Regional de Todo lo Impenetrable, que es el hospital que está en la ciudad de Juan José Castelli. Estuvo casi 7 horas en la guardia, sin atención, salvo un par de intervenciones, esperando la llegada de la especialista, que llegó 7 horas después del ingreso de Rupercia, cuando se sabía que estaba con profundos problemas respiratorios vinculados con la desnutrición crónica que presentaba, una anemia que se determinó en ese momento de grado 7, o sea, extremo. Uh-huh. Y una neumonía que ponía en riesgo la vida a esta niña.
Claro.
A la mañana del 2 de noviembre se decidió trasladarla al segundo hospital de mayor complejidad de Chaco, que está en la ciudad de Saspeña. En Saspeña prácticamente, entre comillas, la patearon, que fue el testimonio que recibimos, y lo mandan al Hospital Perrando, que es el de mayor complejidad de la provincia del Chaco, que está ubicado en la ciudad capital, que es Resistencia. Uh-huh. Cuando ingresó a obstetricia crítica, porque estaba embarazada, los médicos ya diagnosticaron la improbabilidad de sobrevida de la madre. Por lo tanto, intentaron esta tarde necesaria sacar al bebé. El bebé, a la hora de haber sido extraído por cesárea, fallece. Tenía un edema extraordinario. Era, entre comillas, una bola de agua. No tenía ninguna chance de sobrevivencia. Y eso también se explica por lo que luego se determina en los laboratorios del Hospital Perrando, que es que la niña tenía tragas no diagnosticadas y probablemente perforó placenta.
Claro.
Y afectó el feto. Naturalmente que la sostuvieron de manera química a Rupercia, pero termina de fallecer. La pareja de Rupercia, también indígena de Sausal, de 17 años, el gobierno de la provincia del Chaco desvía la discusión por el abandono social y sanitario, no solamente de Rupercia, sino también de Josefina y la gran parte de la población de Sausal, que tiene 3.800 y 2.000 habitantes, un paraje importante que depende del municipio de Sausalito, y desvía hacia el abuso, aplicando matemáticamente el Código Penal, señalando que la niña fallecida tenía 13 años y actualmente está detenido su pareja. O sea, un combo perfecto que explica la muerte de la mamá, la muerte del bebé, la detención de la pareja de Rupercia, papá del bebé que luego fallece, y se dejó de lado todo lo que era el abandono social y sanitario de toda esa población.
Claro.
Que además tiene una característica importante: es una de las zonas rojas de la endemia de tuberculosis y de mal de Chagas.
A ver, Núñez, sí. Una cosa. Esto lo que hicieron fue solamente dibujar un responsable para lavarse las manos y no hacerse cargo de lo que le pasa, no solamente lo que le pasó a estas adolescentes, sino lo que le pasa a gran cantidad de la comunidad wichí, que es lo que usted nos estaba planteando. Acá nadie del gobierno se hace responsable de absolutamente nada. Se murieron y la culpa fue del papá, que hubo un abuso, y de los chicos, o sea, de las adolescentes que estaban enfermas. Ahora, nadie se hizo cargo de nada.
Ahí cerca de Sausal hay otra localidad más importante, Misión Nueva Pompeya. Hay 10 niñas embarazadas menores de edad, también de la etnia wichí. Porque hay que entender un fenómeno tradicional en las comunidades indígenas del Imperio Actual, especialmente de la zona de Montes. La niña menstrua y se transforma en mujer.
Es su cultura.
Y que así viven en esas condiciones. Y forman pareja o no, pero ya empieza su vida sexual. Y como no hay educación, no hay formación y capacitación en la vida sexual de estas niñas adolescentes, como allí no llega la procreación segura, la sexualidad segura, la programación de la actividad procreativa, en definitiva, son personas que, como le dije, la niña menstrua y se transforma en mujer.
Y además de eso, Núñez, la expectativa de vida que pueden tener en esta etnia wichí, donde se puede vivir, no sé, hasta los 30 años, si Dios quiere.
Sí, hay muchas contingencias, naturalmente, que generan que estas poblaciones, que son farináceas porque comen solamente hidrato de carbono, a partir de que la alimentación básica está en harina, grasa y sus derivados, son poblaciones farináceas con tendencia a enfermar y morir prematuramente por causas evitables y altamente evitables. Mire, la nota más sobresaliente que digamos corrobora y evidencia la estrategia del gobierno de llevar el debate y la difusión pública a partir del abuso es que desde el máximo nivel institucional de la provincia se ordenó al ministro de Desarrollo Social que hiciera la denuncia por abuso de Rupercio. Yo creo que con ese dato ya no hay nada que discutir, cuando en realidad el ministro de Desarrollo Social, el ministro de Salud son responsables directos y con toda su estructura.
Por abandono enorme, de personas.
Claro que está en la red de asistencia social y la red de asistencia sanitaria, allí está la causa verdadera de este desenlace de la muerte del binomio madre-hijo y la detención de la pareja. Ahora, causó mucho impacto la difusión del caso Rupercia, cayó como un rayo en el gobierno provincial, y al mismo tiempo se produjo otro caso, que es el caso de Josefina, que el 13 de noviembre se hizo una cesárea en el hospital de Castelli. Tanto ella como su bebé están estables, pero cruzaron riesgo de vida. Y las dos, tanto Josefina como Rupercia, tienen las mismas características de vida. O sea, padres fallecidos viviendo con hermanas adolescentes o menores de edad y en pareja con compañeros de vida o compañeros de paraje que vivían y fueron creciendo juntos y que comenzaron a tener relaciones afectuosas y finalmente relaciones sexuales que dieron origen a estos embarazos indeseados, probablemente, porque en definitiva
o
la
no.
precocidad de estas niñas...
O no, porque o no, Núñez, también no hay que negar de que ellos quieran tener a sus hijos, de que estén en una relación consentida y que realmente sea lo que ellos han decidido, porque aclaremos que es una familia que se forma de esa manera.
Sí, en general creo que advierten el embarazo cuando las niñas ya están embarazadas y la pareja advierte el embarazo, porque genera muchos problemas, incluido la denuncia penal. Entonces, sí, ¿eh? Hay un montón, en un contexto que hay que analizar a fondo. De cualquier modo, las condiciones sociales, sanitarias, educativas y sociales en las que viven son extremas. Por lo tanto, levantar el código penal y pegarle por la cabeza a esas comunidades que están desprovistas de asistencia social y sanitaria me parece de un cinismo inexplicable e inaceptable.
Totalmente, Núñez. Yo creo, entiendo, que difícilmente se le pueda aplicar la ley a quien la ley no le ha llegado de ninguna manera. Porque claro, si no le llega ninguna de las prevenciones, ningún aporte social, ningún gobierno se hace cargo de las necesidades mínimas básicas que tienen estas etnias, sino le quiere llegar solo la justicia acusándolos de algo que no son responsables, yo no lo entiendo de ninguna manera.
Obviamente, cuesta entender. Sin embargo, un sector social de la provincia del Chaco que es indolente ante esta realidad, eso que es indiferente, o quizás hasta discrimina a las comunidades indígenas de manera abierta o cerrada, se inclinaron por apoyar que se debe iniciar la causa penal contra la pareja de Rupercia por posible abuso, lo cual es una idea muy descabellada, pero está preso. Diferente la situación de Josefina, que ya tiene 13 años, y su novio, con quien no convivía, pero también en muchos días compartían el mismo rancho, tiene 14 años. Ahí es inimputable, o sea, no estaría preso.
Claro, claro. ¿Y cómo se entiende? Acá, ¿dónde está la justicia de familia? ¿Dónde está el desarrollo social? ¿Dónde están los médicos mínimos y básicos que tienen que acercar la atención necesaria para que ese combo se pueda dar como para poder judicializar este tema, tanto para Josefina como para Rupercia y su pareja, ¿no? Una pregunta que yo, para mí en estos momentos no tiene respuesta.
No, obviamente que la justicia penal va a actuar como ciego y sordo con el Código Penal en la mano. Ahora, en estos días, producto del cimbronazo que recibió el gobierno provincial ante tantos años de ausencia de asistencia social y sanitaria en el paraje, extensible a muchos gobiernos anteriores, porque esto no es un hecho nuevo, estuvieron hoy en Sorsal el ministro de Salud, el ministro de Desarrollo Social, un equipo funcionarios, médicos y profesionales de otras especialidades.
Sí.
Para relevar completo la situación de entre 1.800 y 2.000 personas que viven en ese paraje. Es decir, ese dato es positivo, si tiene continuidad y si se resuelve lo básico, que es que el puesto sanitario de Sousal, la médica que viene trabajando allí hace muchísimos años, no atiende casi nunca porque siempre está con licencia por enfermedad.
Pero a ver, Núñez,
porque ya no quiere estar más allí.
Usted dice, van a relevar y se acerca al ministro o mueven el esquema como para decir, vamos a ver qué es lo que pasa en este paraje. ¿Se va a controlar y se va a hacer una estadística de quiénes son, dónde están y qué edades tienen? Perfecto, todo fenómeno, y eso hace bien para lo que ustedes vienen reclamando desde hace muchísimos años en beneficio de esta gente, de estos argentinos que viven en el Chaco, en este paraje. Ahora, no se olvide que se vienen las elecciones y no va a ser lo mismo de toda la vida, que para lo único que están yendo a tomar datos es para ver a quiénes van a llevar a votar para darle un pedazo de pan duro después en pago de la corrupción electoral que vienen haciendo desde hace bastantes años en la provincia de Chaco.
Mire, puede ser una movida efectista, vacía, la de hoy, si no tiene continuidad, no tiene planificación, programación, metas y control de resultados.
Sin duda.
En esos términos hablé con el ministro de Salud. Nosotros le entregamos todo el relevamiento que venimos haciendo en ese lugar para que antes de ir tuvieran una noción a dónde iba a llegar y con quiénes se iban a encontrar. Acá la decisión primera, básica, después de levantar toda la información que van a traer, es que tengan un médico permanente. Tendrían que tener dos, porque se supone que es un médico cada 1.000 personas en área urbana. En área rural, un poco más. Pero bueno, son 12 familias que viven en el monte, digamos. El resto están todos agrupados en ese paraje que es chico.
Sí.
Pero por lo menos un médico permanente tiene que ser. Y un refuerzo constante del hospital de Sausalito, del cual dependen, y uno más importante todavía, del hospital de referencia regional, que es de Castelli. Ahora, cuando vuelvan, procesen, mientras tanto hay que atender ahí.
Sin duda.
Cuando termine de procesar, asumió el ministro de Salud que nos va a entregar los resultados de las evaluaciones que hicieron en terreno para poder encarar un sistema permanente de asistencia al lugar.
Informe y no evaluaciones, fue... Núñez, que no se pueden dar de aquí a 6 meses o a 3 claro. meses, porque esto lleva urgencia. Ya hay varios muertos.
Sí, hay que establecer trabajo de hoy, de corto, mediano y de largo plazo.
Totalmente.
Así de claro tiene que ser. No vemos la misma actitud en el ministro de Desarrollo Social. Sí vemos una actitud mucho más abierta del ministro de Salud, que hasta tuvo, digamos, la inteligencia de visitarnos para dialogar sobre ese paraje. Y le dijimos, bueno, después venimos por el otro paraje, porque todo el impenetrable está abandonado.
Seguro.
Lo de Sausal es una foto.
Sí, sí.
Que refleja y es representativa de las realidades sociales de comunidades indígenas y de criollos pobres que están sobreviviendo en ese territorio. Así que hay mucho por hacer. Sí tendríamos que hacer un luto por todos aquellos que murieron y no debieron morir, de los que no comieron y debieron comer, de los que debieron ser curados cuando enfermaron y sin embargo murieron. O sea, hay que hacer toda una escala hacia abajo. Por supuesto, el gobierno provincial, no tenemos muchas expectativas de buenos resultados, porque es un gobierno que viene sospechado de corrupción de punta a punta, en donde sus primeros funcionarios a partir del 2015 están todos presos.
Exacto.
Pero no obstante ello, nuestro deber es empujar.
Sin duda.
Si no moría Rompencia, no moría su bebé, no aparecía Josefina, ahora apareció en Miraflores, una localidad que está a 100 y pico de kilómetros del Sausal. Otro caso de nena embarazada de 13 años. Empezamos a encontrar fallecimientos de niños nacidos con gente con malformaciones que deben ser analizados en profundidad para establecer las causas.
Y esto no solamente hay que denunciárselo a Pepo, sino que también hay que denunciarlo al ministro de Salud de la Nación. Esto tiene que llegar, Rolando, y de una vez por todas empezar a trabajar, porque la Nación no está exenta de este tipo de cosas. Porque si Chaco se lava las manos, si el gobierno de Pepo se lava las manos, sí, y los intendentes a quienes les corresponda se lavan las manos, la Nación tiene que hacer pie en ese lugar. Y tiene que hacer pie sin pedir permiso, porque acá están en juego muchísimas vidas. Rolando,
sí, mire,
tendríamos un montón de tiempo para seguir charlando, porque la verdad que necesitamos,
sí, claro,
para contar lo que pasa en Chaco, yo creo que meses de radio no alcanzan.
Mire, hicimos una prueba con el programa Noches contra el Chaga. Usted sabe que todo el Chaco, especialmente en impenetrable Santa Roja de Mal de Chaga, en donde la inmensa mayoría de enfermos no están diagnosticados, no están asistidos, no están tratados. O sea, van a morir esencialmente por esa enfermedad y otras asociadas vinculadas con la pobreza. Hicimos un avance importante, difundimos nuestros documentos críticos, denunciamos que fue vaciado el programa de lucha contra Chagas, que compromete al mismo tiempo en distintos eslabones a Salud Nación y a Salud Provincia del Chaco. Se puso movimiento, fuimos a la reunión con el ministro de Salud, con la directora nacional de Epidemiología de la Nación, la directora provincial de Epidemiología, y se puso en marcha. Había camionetas abandonadas en un galpón que era el programa de lucha contra el Chagas, meses y meses, camionetas nuevas. Encontramos camiones sanitarios abandonados en un distrito militar, que son verdaderos hospitales móviles de alta complejidad. Bueno, estamos tratando de mover todo eso. El tema es que gobierno no hace y oposición mira para otro lado. Ese es el otro punto.
Claro, acá la responsabilidad no es exclusiva del gobierno de Pepo y de quienes estuvieron antes, sino de todo el arco político que de un lado o del otro han hecho oídos sordos a los reclamos, a gritos, ¿sí?, de querer defender la vida. Y bueno, Rolando, menos mal que están ustedes para denunciar y para acompañar esa información. Y le agradezco muchísimo que se haya permitido el contacto con el programa Sin Fronteras, y vamos a estar informando y obviamente tomando contacto periódicamente con ustedes para seguir contándole a la Argentina qué pasa en el país del interior y en este caso en el interior de Chaco.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Rolando. Hasta siempre.
Hasta luego. Adiós.